La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, hola, ¿qué tal? Hoy vengo encantado porque traigo cuatro efemérides magníficas de dos compositores muy famosos, de una ópera y de una zarzuela. Todo magnífico. Además, Chopin, Puccini y Bruckner. Y a estos tres básicos que he citado, pues se va a unir hoy Bedřich Smetana, el compositor checo que nació hace dos siglos, el 2 de marzo de 1824, que primero iba para compositor de música de cámara e incluso seguidor de Wagner. Pero cuando escuchó obras de Liszt, aquello le resultó una especie de revelación y quiso ser el gran compositor de música checa. Entonces su tierra se llamaba Bohemia y pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Presentaría primero una sinfonía, apenas conocida hoy en nuestros días, su Sinfonía Triunfal, y después empezó a componer óperas. Después de una primera histórica, nacería la más famosa de su repertorio, La novia vendida, en 1866, y que representó una especie de nueva música nacionalista checa. Eso sí, él se basa en folclore, pero inventa sus propias melodías, un poco al estilo que hizo Falla, ¿no? Bueno, pues la obra al principio se presentó como una ópera bufa que tenía incluso diálogos, una especie de zarzuela o de opereta, o de ópera cómica francesa como Carmen. Pero después ya metió danzas y la orquestó completamente y fue un gran éxito después de dos revisiones. Vamos a escuchar la obertura, que es especialmente buena. Se cuenta que la escribió nada más recibir el libreto de la ópera, pero antes de empezar a componer nada sobre esa historia. Se puso al piano y de ahí nacería esta auténtica delicia que es marca de la casa. Smetana, la novia vendida. Thank you. Música para ponernos en marcha, y de qué manera, ¿verdad? Preciosa esta obertura de La novia vendida, la ópera de Bedřich Smetana, su obra maestra, junto a los 6 poemas sinfónicos Mi patria. Ya los traeremos por aquí, vendrá Smetana de vez en cuando con motivo del bicentenario de su nacimiento, porque ahora nos vamos con el tricentenario de una ópera, de Händel. Bueno, muchos dicen que es su mejor ópera, nada menos que el Julio César, sí, que se estrenó en 1724 y que tiene 8 protagonistas principales. ¡8! ¡Tremendo! Bueno, la ópera tuvo mucho éxito cuando se estrenó. También se volvió a dar al año siguiente, en 1725, en 1730, en el 32, pero después, en el siglo XIX, cayó en el olvido, seguramente porque, sobre todo, los dos personajes principales, César y Cleopatra, tienen una exigencia vocal tremenda. Tienen que cantar 8 arias y 2 acompañados cada uno, con lo cual dejaban exhaustos literalmente. Y si encima las tesituras son muy altas, pues imaginaos. Es el caso del protagonista, de Cesare, de Julio Cesare, que estuvo encomendado en el estreno al famoso castrato el Senesino. Senesino porque era de Siena. Bueno, ¿y qué pasa? Pues que aquí comenzamos, en el primer acto, estamos en Egipto, en el año 48 a.C., cuando Julio César arriba a las orillas del río Nilo con sus tropas victoriosas, porque acaba de vencer a las fuerzas del general Pompeyo. Allí está su segunda esposa, Cornelia, que pide piedad para la vida de su marido, César, magnánimo, acepta. Pero, hete aquí, que aparece Aquiles, el general del ejército egipcio, que quiere congraciarse con César y le trae un regalo en una cesta. Cuando César la abre, encuentra la cabeza de Pompeyo. Bueno, César se agarra un cabreo monumental. Imaginaos, si le tiene al César y a la Cleopatra dando estos gorgoritos, toda la santa ópera, pues acaban agotados las criaturas. Bueno, aquí estaba la mezzosoprano serbia Marijana Mijanović, magnífica en el papel de Julio Cesare, diciéndole a Aquiles: ¡impío, desgraciado, qué burro eres, hombre! ¿Por qué la has matado? ¿Por qué la has cortado la cabeza, hombre? Y encima la mujer estaba allí delante. Ya veremos cómo se lo toma el próximo día aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, porque el Julio Cesare de Händel estará con nosotros muchos programas, porque es una de las obras básicas del repertorio barroco operístico. Y tras esto, por cierto, la orquesta es Les Musiciens du Louvre, con instrumentos antiguos dirigidos por Mark Minkowski. Nos vamos ahora a hablar de Edward Elgar, el compositor inglés, porque murió hace 90 años, el 23 de febrero de 34. Ha pasado la historia porque prácticamente desde, se decía que desde Henry Purcell, pues no había habido ningún compositor inglés autóctono, porque allí estuvieron muchos otros, como Händel el propio, que hizo, ya sabéis, las Inglaterras, después también estuvo Haydn y otros compositores que vivieron en Londres, pero no hay uno nativo hasta que llega Elgar allá por 1857. Va a escribir bastante música sinfónica, dos sinfonías en concreto, varias oberturas, el maravilloso concierto para violonchelo, las variaciones Enigma y... ¿qué más? Pues sus famosas cinco danzas, marchas de pompa y circunstancia. Que por cierto, esa cita, pompa y circunstancia, al parecer pertenece, la tomó del Otelo de Shakespeare, que lo dicen en un momento dado. Yo no sé cuándo, pero en fin, ahí queda el dato. Bueno, pues la primera de las marchas, que incluye la canción Tierra de Esperanza y Gloria, se ha hecho mundialmente célebre.
Thank you.
la celebérrima marcha número uno en re menor de Pompa y Circunstancia de Edward Elgar, compositor que murió hace 90 años. Vamos a seguir ahora recordando una zarzuela muy famosa de género chico, estrenada hace 135. Esta cifra es un poco así, pero bueno. Nació en 1889 y se titula El año pasado por agua. ¿Por qué? Pues porque don Federico Chueca, uno de los compositores más geniales de todos los tiempos, madrileño él, decidió hacer una continuación de la Gran Vía porque 1888 había sido un año súper lluvioso en Madrid y le dio por hacer estas guasas. Ya sabéis que entonces se llevaba aquello del teatro por horas, ¿no? Que en una misma noche podía haber hasta cuatro zarzuelas cortitas. Bueno, pues en ellas se comentaban todo tipo de acontecimientos, sobre todo políticos, y se ponía en solfa a cualquiera, incluyendo a la municipalidad. Bueno, en este caso el primer acto nos presenta un coro con el que llueva la Virgen de la Cueva y entra en escena un famoso actor, Julio Ruiz, que persigue a una modistilla a la que trata de convencer para compartir paraguas y claro, al final irse a comer juntos y lo que venga después. Es la pieza más famosa de El año pasado por agua, esta mazurca del paraguas.
El favor de oírme dos palabras, solo dos palabras.
Basta saltarme el ojo si se acerca con la punta del paraguas.
Yo le suplico que a mi poca precaución otorgue su perdón.
Pues perdonado desde luego que no esté.
Gracias, señora.
¿No hay de qué?
¿No sería muchísimo mejor cerrar un paraguitas de los dos y así juntitos, agarraditos, marcharnos al café de San Marcial? Mandar que nos preparen enseguida un solomillo y unos langostí y unas chuletas y unas cocletas. ¿Qué tal?
No me parece mal. ¡Qué chasco tan superior se va a llevar el buen señor! Hoy no sé qué pasa por mí, me da rumor decirle usted que sí.
Mi cielo, mi bella Uri, ya usted verá lo que hay aquí y apreciará un corazón
relleno de algodón. Diga usted, ¿y si nos vieron juntos mi mamá?
¿Su mamá? Pues, tapándonos así no nos verá.
No nos verá, por supuesto, que usted me solicita con buen fin.
Sin duda alguna.
¿Usted es soltero?
Por mi fortuna.
¿Su nombre?
Julio Ruiz.
¿El actor?
¡El actor!
¡Qué horror! ¡Qué fama tiene usted acá y de aquí!
Ya lo sé, esas son habladurías que hablan por ahí.
¡Qué maldad! Pues desde hoy, si usted ha de ser el dueño de mi amor,
¿qué de hacer?
¡Vale para entrarse!
¡Yo se lo juro a usted!
¡Vale que de entrarse!
Eso sí que nada sé. Vámonos ya, paloma mía, que el café de aquí está muy larguito.
Pues para no mojarnos tanto mejor es tomar un cochecito.
Ya le he flechado con mi tipo seductor y está muerta de amor. ¡Ay, qué ganitas tengo hermosa de llegar!
¡Más tengo ya para almorzar!
¡Ay, qué venturoso día de placer! ¡Ay, con qué ilusión hoy voy a comer! ¡Ay, qué venturoso día de placer! ¡Ay, con qué ilusión hoy voy a comer! ¡Ay, con qué ilusión hoy voy a comer! ¡Ay, con qué ilusión hoy voy a comer!
Ahí queda eso. Viva Madrid y viva la zarzuela. La mazurca del paraguas del año pasado por agua con el actor Julio Ruiz y la modistilla que al final le quiere vacilar, ¿eh? El otro se la promete muy feliz, pero la que quiere comer es ella. En fin, vaya dos. Bueno, pues hace 135 años que se estrenó esta zarzuela, que sí es de género chico, esta sí, pero otras no. Os recuerdo una vez, y no me cansaré de repetirlo, todas las zarzuelas no son género chico. Hay zarzuelas grandes. Bueno, dicho lo cual, vámonos con Chopin, que murió hace 175 años, y seguimos recordando las últimas obras que compuso. Estamos en el año de 1847, le quedaban dos para fallecer y compone sus últimos valses, publicados como Opus 64. Son tres valses, sobre todo los dos primeros son muy conocidos. Vamos a escucharlo seguido porque el primero es bastante breve. El número uno en re bemol mayor, molto vivace, y el segundo, uno de los más hermosos, en do sostenido menor, a tempo giusto.
Thank you.
Los dos primeros valses de la colección de tres que pertenecen al Opus 64 de Chopin, que interpretaba la genial María Joan Pires. Y ahora, señores, vamos con la última ópera inacabada de Puccini, que murió hace un siglo, Turandot. Y nos metemos en el segundo acto. El día pasado escuchábamos a la princesa de hielo, esta, menuda es, lagarta. Que, ah, no, que no es lagarta, calla, que es así. Bueno, porque ya sabéis que una antepasada suya fue violada por un extranjero y por eso se los quiere cargar a todos los que quieren su mano. Bien, pues ahora decide cuáles son los tres enigmas. Eso sí, dice, los enigmas son tres, la muerte solo una. Toma, como para que te lo vayas pensando al extranjero. ¿Todavía quieres participar? Porque te van a dar... Te van a dar con la pala, como... Bueno, en fin, ¿qué pasa? Pues aquí va la cosa. Dice, el primer enigma. En la oscura noche vuela un fantasma iridescente. Se eleva y despliega las alas sobre la negra e infinita humanidad. Todo el mundo lo invoca y todo el mundo lo implora. Pero el fantasma desaparece con la aurora para renacer en el corazón. Y cada noche nace y cada día muere. Calaf piensa y acierta. ¡La esperanza! Turandot sigue con su segundo enigma. Surge como una llama y no es llama. Es a veces delirio. Es fiebre de ímpetu y ardor. La inercia lo toma en languidez. Si se pierde o mueres, se enfría. Si anhelas la conquista, se inflama. Tiene una voz que escuchas palpitante y del ocaso el vivo resplandor. Calaf vuelve a pensar y dice, ¡la sangre! ¡Brr! Turandot está que arde porque el tío se lo sabe todo. Así que, casi perdiendo la compostura y temblorosa, formula el tercer enigma. Hielo que te inflama y con el fuego aún más se hiela, cándida y oscura. Si libre te quiere, te hace más esclavo. Si por esclavo te acepta, te hace rey. Calaf esta vez dura bastante. Turandot empieza a esbozar una mueca de sonrisa. Pero... Calaf la mira fijamente a los ojos, contempla su belleza y grita, ¡Turandot! Sí, el tercer enigma es el nombre de la princesa.
Oh,
Thank you.
Bueno, vaya triple que ha metido el príncipe Calaf, ¿no? Los tres enigmas de una vez, el tío. ¡Canasta! Bueno, pues ahí estaba Luciano Pavarotti celebrándolo y Joan Sutherland, Turandot, pidiéndole a su padre, el emperador, que por favor no me hagas casarme con este, no quiero casarme con nadie, dice el otro. Hija, has dado tu palabra. ¿Cómo quedaría yo si no? Turandot, que es una ópera fabulosa y que no solo es el Nessun Dorma, como estáis comprobando aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM. Y vamos a encarar ya los últimos minutos dedicados a Anton Bruckner, el gran compositor austriaco que nació hace dos siglos y que como ejercicios de composición final para sus estudios de música con Otto Kitzler le pidió varias piezas y una sinfonía. Así nació su sinfonía de estudio, así la llamó él, y que está en la tonalidad de fa menor. La completó en 1863, pero nadie quiso estrenarla y la verdad es que él también se sentía un poco pequeño, digamos, con aquello. No era más que un esbozo, por así decir, de escuela. Bueno, la obra, que como digo, data de 1863, no se estrenó en vida de Bruckner y se tocó un fragmento por primera vez en 1913. Fijaos, 50 años más tarde. En 1923 y 24 se tocaron varios movimientos. El estreno completo de la obra tuvo lugar en 1925. Ahí es nada. En mi opinión, los dos primeros movimientos son relativamente flojos, sin que sean malos, pero no son la verdadera esencia del Bruckner que vendría después. Sin embargo, el scherzo ya apunta los grandes scherzos que haría más tarde, aunque esta vez es pequeñito, y en el final ya se advierten también algunas de las características principales de las posteriores sinfonías de Anton Bruckner. Así que vamos a escuchar esos dos movimientos para cerrar hoy nuestro programa. Aquí va el scherzo y el finale de la sinfonía en fa menor, conocida como doble cero, porque después escribió otra que lleva por título la sinfonía cero, y por esta, para decir que era antes, pues se le dice lo del doble cero. Sinfonía de estudio en fa menor de Anton Bruckner. Hasta otra batuta mágica. Thank you.
Thank you.